Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a Hoy en Cuba, aquí en Radio Martí, este miércoles 7 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Juntos llevaremos adelante el panorama informativo de nuestra querida isla de Cuba en la próxima hora, como de costumbre, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, el reencuentro con nuestro técnico Juanito Pendaz. Bienvenido a Juanito aquí a nuestro programa. Patricia Martínez, como de costumbre en la producción. Y las buenas tardes a Omar y Luis Felipe. ¿Qué pasó? ¿Por qué miras con esa cara así?
No, porque Juanito estaba haciendo unas señas ahí, porque de verdad se vio contrariado, pero no importa.
¿Contrariado? ¿Por qué?
Bueno, porque en la manera en que lo presentaste, pero bueno, no vamos a seguir en estos detalles. Lo que quiero decir es, día postelectoral, Luis Felipe, Tomás, contento, satisfecho, empoderado, lo que quiere decir...
Batalla campal.
La palabra empoderado, me sentí poderoso al emitir mi voto y decir, estoy contribuyendo a determinar si sale esto, si sale el otro, si sale aquella. Ese es el sentido de poder, una persona cambiando su realidad o con el poder de cambiar su realidad. Así que...
¿Y obtuviste resultados?
Obtuve resultados mezclados, algunos sí, otros no. Lo importante es participar. Oh,
qué bueno, qué bueno.
Bueno, agenda cargada, Luis Felipe y Omar, aquí en nuestro espacio. En breve vamos a hablar con un periodista independiente, trabaja para el portal Diario de Cuba. Se enteró el día 27 que tampoco puede salir. Tuvo que ir desde Oriente hasta La Habana. Serios gastos. Y allí ya estando en la aduana, pues le han dicho que también está regulado. Más adelante, dos periodistas colaboradores de este espacio en Cuba siguen siendo hostigados. Anoche le tiraron fotos a la seguridad del Estado de su casa. Y ojo, en la segunda parte, una buena del programa. Tres activistas, dos de la Unión Patriótica de Cuba y uno de la Corriente Martiana, acaban de ser liberados en las últimas semanas y tendremos el testimonio de ellos, en qué condiciones han salido y la situación de ellos dentro de las prisiones. Omar y Luis Felipe, no podemos dejar de hablar del proceso de la fiesta democrática anoche aquí en los Estados Unidos, en las elecciones de término medio, y destacar que se ha hecho historia. Por primera vez, una cubana americana se ha convertido, pues, en la primera latina en ser la vicegobernadora de la Florida, compañera de boleta del ganador por el Partido Republicano, Ron DeSantis. Se trata de la cubana americana Janet Núñez.
No, yo creo que es importante, y esto se añade, ¿no?, al... digamos ya la cantidad de buenos senadores, congresistas cubanoamericanos que hay, así que suma más el poder político de la comunidad cubanoamericana, también un tributo al peso que tiene la comunidad cubanoamericana, también otra, digamos que hubieron varios, digamos, puntos de inflexión, ¿no?, en la política norteamericana en estas elecciones. Las mujeres adquirieron, de verdad, creo que las grandes ganadoras han sido las mujeres en estas elecciones en todo sentido, en ambos espectros. Tenemos sorprendentemente, yo diría, pero también muy, muy estimulante la victoria de una candidata que somalí, huyendo de la guerra de Somalia, se hizo ciudadana norteamericana, llegó a los Estados Unidos con 8 años de edad, estuvo en campo de refugiado musulmana, sin dejar de ser musulmana, fue electa. Yo creo que esto también indica la grandeza, ¿no?, de la democracia norteamericana, lo inclusiva que es, independientemente de todo lo que se pueda decir. Pero creo que hay varios cubanoamericanas, hay negros por primera vez, mujeres de la raza negra que han sido elegidas.
Estuvo a punto de ganar por primera vez en la historia de los Estados Unidos una afroamericana la gobernaduría del estado de Georgia, que incluso todavía está en un reencuentro.
Sí, está en el recuento.
Pero eso es historia.
Una reclamación, claro. No, yo siempre me gusta destacar que los países democráticos abren el abanico a medida que sus ciudadanos empujan para abrir ese abanico y que todo sea más inclusivo. Con esto quiero decir que no es nada gratuito que Estados Unidos sea un país democrático. No, es un país democrático porque sus ciudadanos empujan todos los días y se mantienen ahí como unos observadores celosos, ¿no?, de que haya democracia.
Los cubanos americanos, que tan importante es para la causa de Cuba, para esta institución y demás, impulsar esa realidad a nivel congresional, pues debemos de reconocer que todos que los que fueron a votación resultaron exitosos, con la excepción de Ileana Rosletini, que después de 38 años anunció su retiro, y por el Partido Republicano al Congreso de Estados Unidos, y el caso de Carlos Curbelo, que perdió la elección.
Sí, yo creo que fueron los dos casos. Bueno, en el caso de Ileana, tú lo mencionabas.
Fue retiro.
Ella se retiró, que había una candidata, bueno, cubano-americana, María Elvira Salazar, perdió contra Dona Chalala, también es una persona de gran, digamos, enraizamiento dentro
lo
de
tiene,
la comunidad.
Lo tiene.
Fue presidente de la Universidad de Miami durante mucho
tiempo. Y maneja la temática cubana.
Correcto, no son personas ajenas a la realidad de Cuba y mucho menos a la realidad de la comunidad. Así que el balance hasta cierto punto. No es lo mismo con Ileana Rosletini, pero bueno, tampoco se ha ido hacia el otro lado. Pero sí es importante destacar que se mantiene el corazón del poder legislativo cubano.
Y el caso de Curbelo es una sorpresa, Omar, con una persona básicamente desconocida, ¿no?
Una verdadera, yo creo que fue la gran sorpresa, por lo menos para la comunidad cubanoamericana, pero bueno, esto es una democracia y Curbelo siempre tiene la oportunidad
de regresar.
De regresar.
Bueno, vámonos ya a nuestra querida isla de Cuba, con el primer invitado en la tarde de hoy, Eliezer Palma Pupo, periodista. Periodista independiente, trabaja para el portal Diario de Cuba. Por razones de trabajo tendría que viajar pues a España. La semana pasada, precisamente el día 27 de octubre. Recordemos que Eliezer Palma Pupo vive en el oriente cubano, en San Germán, en la tierra de nuestro colega Luis Felipe Rojas, en la provincia de Holguín. Toda una faena viajar de San Germán a La Habana. Y ahí se enteró en la aduana que no podía salir. Adelante. Buenas tardes, Eliezer Palma Pupo.
Buenas tardes, Tomás, Omar y Luis Felipe.
Bueno, ¿qué pasó? Cuéntanos todos los detalles que ha ocurrido contigo.
Omar, de hecho estoy denunciando la arbitrariedad que han cometido conmigo. Y como usted decía, fui invitado por la agencia a la que pertenezco, Cuba, que radica en España, para participar en un taller que sería del 26 de noviembre del presente mes. Y con antelación, pues me personé en la oficina de trámite de municipio de San Germán, en este caso, para estar regulado, porque ya conocía que esa era la nueva fórmula que está aplicando las autoridades de aquí de Cuba. En el caso del colega Ramírez, ¿me escuchan?
Sí, Omer sí, Ramírez, ¿cómo no? Te escuchamos, si puedes mejorar la recepción, vamos a ver si te puedes mover un poquito, Pupo, para mejorar la comunicación. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí, cómo no, yo lo escucho bien.
Ahora sí, hablabas del caso de Omer Ramírez, sí.
Sí, ya conocía que Omer Ramírez había sido regulado para salir del país sin causa alguna. Y en el caso mío, pues entonces, claro, como bien decías, viajar desde Oriente hasta Occidente, y entonces dejaron llegar hasta el día en la noche que debía volar hacia España, para entonces las autoridades de la aduana, pues, regularme en este caso, porque, como bien decía, yo pregunté en mi municipio y yo no estaba regulado, y entonces me dejan llegar hasta La Habana, o sea, hacer todo el gasto que conlleva viajar y hospedarme. Y entonces ya a la hora de chequear, pasar al último salón de entonces me informaron que debía ir hacia una oficina que tienen en el mismo aeropuerto. Y de inmediato, pues, un joven de aduana me dijo que yo no podía salir del país, que estaba regulado. Y entonces le pregunté, a ver, ¿y quién está regulando ustedes? Porque yo vine sin regulación alguna en mi provincia, no me hubiesen dejado viajar si me hubiesen dicho en alguien. Y entonces me dijo que no, que yo no podía viajar a la fuerza. Por supuesto que yo le dije que no iba a hacer ninguna fuerza para viajar. En definitiva, ellos siempre tienen la fuerza, no la razón. Y entonces, pues, me dijo que no, que estará ahí. y entonces se dirigió a la jefa de ellos, del grupo de ellos, y entonces vino, y en forma de chantaje, así lo estoy denunciando y que el mundo lo conozca, fue capaz de preguntarme que yo hiciera memoria, me dijo, haz memoria si tú tuviste algún problema para no salir del país, y yo le dije, le respondí con toda firmeza, que ni siquiera yo he sido multado en Cuba, y que ella sabía hacia dónde yo me dirigía y quién me había invitado. O sea, que le dije que no se hiciera...
entonces, la tonta, Pupo, en este caso. Pupo, una pregunta. Entonces, ¿no te dieron ninguna razón, ni válida, ni inválida, ninguna excusa, ningún pretexto? Simplemente así, plana y tajantemente, no puedes viajar y ya.
Y Omar, reiterando como siempre la ilegalidad, abogados cubanos nos han explicado en este espacio que solo un juez tiene la potestad de evitar que alguien salga del país, no las instituciones como la aduana, la policía política, el Ministerio de Interior, inmigración, es totalmente ilegal según el código y la propia ley cubana.
Correcto, Pupo, escuchando esto no te dieron ninguna explicación, como repito, válida ni inválida, etcétera. ¿Qué piensas hacer? ¿Cuáles son las alternativas que te quedan? ¿O si has emprendido algo? ¿Qué estás pensando hacer?
Bueno, así mismo como me comentas, Omar, pues tajantemente me dijeron así, no puedes viajar. Y entonces sencillamente cogí mi pasaporte a esa hora de la noche, un momento tan difícil que pasé allí, porque no tenía ni comunicación, ni siquiera ya me quedaba dinero para viajar. Y entonces, en forma de chantaje, me dijo que yo podía dirigirme a Ciudadanía. Y yo le respondí que todos son iguales, que no hay ninguna institución que yo pueda dirigirme y que tenga alguna respuesta. O sea, que están violando la ley que en el 2013, si mal no recuerdo, se aprobó por acá para viajar, ¿no? Supuestamente libremente, ¿no?
Entonces, Pupo, ¿no te vas a dirigir a Ciudadanía ni aunque sea para molestar?
Todavía no he tomado esa decisión. Pudiera hacerlo, pero eso no me resuelve que yo haya podido participar en el taller que tanto interés tenía, ¿no? Ya incluso mis colegas retornaron. O sea, que pudiera ir, pero es que ya en otras ocasiones se han puesto quejas y demás y recibimos respuesta. Esa es la realidad.
¿Cómo no? Eliezer, una última pregunta. ¿Por qué permanece aún en La Habana? ¿No has regresado a San Germán?
Bueno, yo me quedé en una situación difícil, comentaba ahorita, que me quedé sin dinero, no tenía comunicación porque dejé el teléfono en casa de un amigo mío por acá, por la capital, y entonces logré esa noche llegar a casa del amigo, ahí donde aún permanezco, tratando de hacer algún trabajo para viajar hacia el oriente. Afortunadamente ya viajaré en los próximos días, porque la agencia Diario de Cuba... una buena actitud conmigo y me envió una ayuda para viajar. Bueno, y a lo contrario, tengo que ser aquí en la capital trabajando para poder llegar a mi pueblo.
Bueno, gracias. Está pues bien. Gracias, Eliezer Palma Pupo, ahí en la capital cubana. Otro caso más de un activista cubano, periodista regulado, de salir del país. Hablando de regulado, pues dos periodistas de Bayamo, colaboradores de Radio Martí, de este programa Hoy en Cuba, pues continúan siendo hostigados, fueron detenidos, como todos sabemos, el esposo uno de ellos, el caso de Junior también detenido dos veces la semana pasada. Anoche ocurrió otro incidente. En la casa de ambos se personaron en las afueras, en el área, miembros de la seguridad del Estado tirando fotos. Hablemos con ellos, incluso Junior Berge González, que lo tenemos en línea, pudo compartir y hablar con estos oficiales y preguntarle qué hacían allí. Presentamos aquí el espacio desde Bayamo a Roberto Rodríguez Cardona, periodista. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para todos los radioescuchas.
Bueno, cómo no, y también tenemos en línea a Junior Berge González. Junior, es un placer, buenas tardes, y comenzamos contigo. Cuéntanos, ¿qué pasó?
Buenas tardes, Tomás, y para todas las personas que nos escuchan y para los que trabajan en el programa Hoy en Cuba. Bueno, ayer en horas de la tarde, o aproximadamente a las 5 de la tarde, el teniente Miguel y otro oficial, el cual no conozco, estaban tirándole fotos a la vivienda, a mi casa. Yo fui, me enfrenté a ellos, ¿no? Y les pregunté cuál era el motivo de estarle haciendo fotos a mi vivienda. Ellos me dijeron que no era la vivienda, que era que estaban haciendo un trabajo social allí, de ver las condiciones del barrio y demás, pero en realidad lo que estaban, porque yo lo vi de lejos, estaban haciendo fotos a mi vivienda. Después le pregunté que si estaban buscando problemáticas sociales, que si iban a trabajar en el periodismo independiente. Ellos se echaron a reír y me dijeron que sí. Y con la misma cogieron y se fueron.
Junior, ¿por qué tú piensas que estaban tomando esta foto, no? Porque parece un poco extraño eso, que lleguen unos agentes de la seguridad, tomen una foto y después, sin más ni más, se retiren.
Bueno, ellos me amenazaron con hacerme registro en la casa y esas cosas, y yo pienso que lo principal que es eso, que estén viendo las condiciones de cómo pueden llegar a la vivienda para hacerme un registro y quitarme el teléfono, que es el único medio que yo tengo, porque allí en mi casa no hay nada que me pueda comprometer con nada. Además, el periodismo independiente es libre. Es hablar con libertad. Por lo tanto, no tengo por qué tener otra cosa. Y el teléfono es lo único que tengo, que es lo único que me pudieran quitar. Y la detención que me hicieron, pienso que haya sido para eso también, para quitarme el teléfono, que en ese momento no lo traía.
Sí, Junior, indudablemente al no contar con un registro, ni mucho menos, no dejaron ningún tipo de documento de la presencia de ellos allí, ¿verdad?
No, ellos cuando yo los enfrenté, que les dije las cosas, ellos cogieron y se fueron con la misma, pero ya habían hecho la foto a la casa.
Bueno, sumado Luis Felipe y Omar, el caso de Junior pasó ayer en horas de la noche también en casa de otro periodista de Bayamo, que curiosamente es amigo Junior Berger González y colaboran juntos. Es Roberto Rodríguez Cardona. En tu caso, ¿qué pasó, Roberto?
Bueno, mira, yo vivo de casa de Junior alrededor de 2 kilómetros y aproximadamente 20 minutos después de haber sucedido el hecho a casa de Junior, pasaron esos mismos dos oficiales por frente de la casa, uno en una moto y el otro parece que se bajó en la esquina porque pasó a pie. Y al pasar frente a la casa, mi esposa lo vi. Como lo conoce, sale a mirar. Y en el momento que sale a mirar, lo ve a él tirándole fotografías también a la casa. Y no solamente se detuvieron ahí, sino que hoy precisamente vino otra persona y me comentó que eso mismo había ocurrido el día de ayer en su casa. Eso fue ya oscureciendo, antes de oscurecer, un rato antes de oscurecer.
Y precisando un poco, Roberto, esta otra persona que te dijo también es activista, es periodista independiente.
Sí, es activista. Lo que él es un activista de un PACU, de por acá por la zona. ¿Entonces? No tiene que ver nada con el periodismo, pero sí reporta de muchos casos que van sucediendo y es una fuente de información que tenemos a quien llegamos para obtener otro tipo de datos.
Entonces, evidentemente, esto se trata de algo que no es tanto personalmente contra usted, sino como una especie de ensayo o de prueba, algún tipo de método.
O algo están intentando
algo
preparar.
Algo que están intentando, pero que va dirigido, porque veo que hay periodistas independientes, ustedes dos, hay activistas de un PACU. ¿Cuál es tu idea? También te pregunto, ¿no? Porque supongo que tanto la audiencia como yo nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Una foto, una fachada de la casa, ¿cuál es el objetivo o cuál pudiera ser?
Bueno, en los últimos días la seguridad del Estado, AFOR, ha estado trabajando aparentemente de una forma errática, pero es una campaña fuerte que tiene contra los periodistas. Hace un tiempito detuvieron a Junior en dos ocasiones, a Junior, detuvieron a mi esposa, detuvieron a otra muchacha de aquí de Bayamo también que tiene participación en lo que es la colaboración con el periodismo. Luego de eso, entonces, las amenazas que le hicieron a todos de un registro inminente en su vivienda y, bueno, ya últimamente esta acción. Esto lo que parece es como que se está cocinando algo de algún tipo de represalia posterior, es lo que supongo que estén, no sé, documentando. Yo, a mi modo de ver, lo tomo como que están tirando la foto para presentársela a los famosos grupos de respuesta rápida. Decirle, bueno, mira, esta es la vivienda que tienen que ustedes que vigilar y esta es la vivienda a la que tienen que ir a formar el foco, que es lo que han hecho. Este es el método tradicional de la seguridad del Estado.
Sí, no, realmente no tiene, Roberto, no tiene mucho sentido, ¿no? Si van a hacer un registro que estén avisando de que lo van a hacer.
Esto es otra cosa.
Es bastante raro, bastante extraño. Es la primera vez que sucede contigo y otra de las preguntas, ¿te han hecho a ti registro domiciliario?
Sí, claro que sí. En las dos preguntas que me haces, una que no es primera vez que me están tomando fotos, inclusive me graban con video aquí en lo que es la casa y parado en la esquina y en la calle también los he detectado grabándome.
Y entonces,
sobre los registros, sí, sobre los registros también. A mí me han hecho dos registros domiciliar decomisándome todo. Ahora la última amenaza es que ni siquiera puedo salir a la calle con teléfono porque me lo van a quitar a la calle. Como el caso que sucedió con Junior, que lo cogieron en plena calle para precisamente quitarle su teléfono.
Entonces, Roberto, de acuerdo a lo que tú dices, esta técnica, por llamarlo de alguna manera, de tomarle fotos.
No muy sofisticada, ¿viste?
No es muy sofisticada, de verdad. Tampoco es nueva, ¿no? Porque según tú dices, lo han hecho anteriormente, ¿no? Ahora, la pregunta es, tú decías que habían estado actuando de manera errática. ¿Por qué calificas de errático el proceder de la seguridad del Estado?
Sí, porque están basándose en argumentos falsos. Primeramente los detienen supuestamente por unos carteles que aparecieron, luego detienen a Junior, no le dan ningún motivo, lo que le hacen es una revisión y le hacen un fichaje sin ningún motivo porque no estaba cometiendo delito ninguno. En el momento que lo detienen, le realizan un fichaje, el cúmulo de amenazas de registro inminente y decomiso en las calles de los teléfonos. Eso es lo que aparentemente pudiera parecer errático, pero no, yo pienso que eso es una especie de estrategia que están, pero de algo que se está cocinando, algo que se está tejiendo en contra de nosotros.
Junior, se nos acaba el tiempo, un minuto nos queda. ¿Coincides tú con Roberto en lo mismo?
Sí, yo pienso que lo que están haciendo es tratando, una es eso, buscando la forma de quitarnos las cosas o de poder involucrarnos en algo, ¿no? Y la otra, pienso también que puede hacer que quieran que uno se atemorice y no quiera seguir haciendo las haciendo periodismo. Ellos buscan las mil formas de que uno vea las cosas y se atemorice, ¿no? Pero bueno, en este caso, por lo menos con nosotros, eso no va a funcionar.
Bueno, gracias, como no, como siempre, Junior Berger González y Roberto Rodríguez Cardona. Luis Felipe, claramente, esto que ha dicho, creo que, como apuntaba Omar, el intentar atemorizarlo puede ser parte de la estrategia para que abandone el periodismo.
Sí, al parecer puede ser, que esté dirigido también a quienes ellos están haciendo la propia información.
Bueno, vamos a una pausa. Luis Felipe Roja, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Lo invitamos a una pausa aquí en nuestro espacio, hoy en Cuba, este miércoles 7 de noviembre. Vamos a identificar nuestra emisora y nuestro espacio. Regresamos en breve con la segunda parte de Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Día, todo el día, porque una imagen vale más que mil palabras.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7355 y los 7435 kilohertz, banda de 41 metros, en los 11930 kilohertz, banda de 25 metros.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, en esta segunda parte de Hoy en Cuba, este miércoles 7 de noviembre, Luis Felipe, Omar, tenemos buenas noticias en medio de la situación de represión contra la disidencia del país. Tres activistas, muchas veces de los cuales hemos hablado, Omar, aquí tú recuerdas cuando hacíamos el otro programa de este espacio, pues han sido liberados. Vamos a tener la oportunidad de compartir con los tres aquí en el espacio, en esta segunda, para conocer detalles de la situación del prisión, dónde estuvieron, en qué condiciones salieron y ya el hostigamiento que continúan. Se trata de Yeider Fuentes Arias, el coordinador del UNPACO allá en Caimanera, Guantánamo, que incluso pues cumplió 2 años y 11 meses de una condena de 3. Le falta un mes para cumplir la condena, está en licencia extrapenal. Y tenemos el caso también, pues en Artemisa, del activista del UNPACO, Jordani Ojeda Rosabal, condenado 2 años, casi a punto de cumplir la condena, y en Mariel de Manuel Rodríguez Alonso, de la Corriente Martiana. Con ellos hablaremos más tarde, pero vamos a iniciar allá en Caimanera, en Guantánamo, con Yeider Fuentes Arias, liberado el pasado 24 de octubre del presente allá en Guantánamo. Yeider Fuentes, un placer, buenas tardes y bienvenido aquí a nuestro espacio.
Bueno, bienvenido.
Bueno, un placer. Yeider, cuéntanos, saliste el 24 antes de entrar en el tema de lo que está ocurriendo y el hostigamiento ahora que ya ha continuado contigo. ¿En qué condiciones saliste? ¿Dónde estabas? ¿En qué prisión? Y háblanos un poco de las condiciones ahí.
Estaba en la prisión provincial de Guantánamo y luego me pasaron para un campamento llamado Baldosa, donde allí las condiciones de vida son desfavorables, el alimento es pésimo, el maltrato de los militares hacia los internos es pésimo también, donde prácticamente todos los internos que están allá son esclavos, porque lo ponen a trabajar por un salario mísero.
Entonces, ¿a trabajar en qué? ¿Qué tipo de trabajo? Cuéntanos, ¿qué tipo de trabajo?
El trabajo forzoso, lo ponen en el carbón, lo ponen a picar caña. Son trabajos forzosos, ¿me entiendes? A la construcciones del Minin. Entonces no le pagan el dinero que tienen que pagarle. Más que eso, a la hora de ellos cobrar su dinero, le falta dinero porque es un mecanismo que tienen ellos allí que se roban el dinero de los internos. ¿Me entiendes? Más que eso, hay muchos internos que lo sacan a trabajar en obras de militares que no le pagan. Ellos le llaman a eso un trabajo voluntario. ¿Me entiendes? Es pésimo, todo ahí es pésimo.
Yeider, otra pregunta. Ya tú saliste, ahora estás en la calle. ¿Qué panorama te encontraste y cómo se están comportando las autoridades contigo? Porque muchas veces los presos, sobre todo presos políticos, activistas, cuando salen, pues siguen teniendo encima el ojo de los órganos represivos del régimen. ¿Cómo ha sido el caso tuyo desde que saliste?
Bueno, desde que salí todo, vaya, corro el riesgo de volver a prisión porque hace poco tuve, el día 4, tuve una reunión con todos los vecinos aquí, con el primer secretario del partido, sobre la situación de la cuartería donde vivo, donde convivo, y le expliqué a ellos, le dije que qué iban a hacer conmigo, porque aquí no me iban a sacar porque tenían a mi esposa amenazada con que la iban a sacar a ella y a mí de aquí, y ella le dijo que eso no es así porque ya no tenía para dónde ir. Entonces ya yo salgo, voy allí a buscar una respuesta donde ellos me dicen que no me meten eso, que de aquí me van a sacar quiera yo o no quiera. Entonces me amenazaron que si me resisto, hago algo, me van a llevar a la prisión, y no obstante, no es lo que me quede de los 5 meses, sino que me van a hacer una nueva causa, que me pueden, incumplo en el delito de resistencia, de desacato, si yo me resisto a cuando me vengan a sacar de aquí a desalojarme.
Sí, Jader, estas presiones están relacionadas con el carácter con este que le han llamado especial al municipio de Caimanera, algo así.
No. Esto tiene que ver con la seguridad. La seguridad es la que quiere destruirme. No me han dejado tranquilo. Ya salí y como ellos saben que lo que me faltan son 5 meses para yo terminar, lo que quieren es volver a llevarme a prisión, pero con otro nuevo delito. ¿Me entiendes? No me quieren en la calle. Entonces yo le dije a ellos que no iba a salir de aquí.
Bueno, yo quisiera compartir contigo, mucho antes de que tú salieras a la prisión, tu esposa, Cariat Herrera, en este espacio ha denunciado con nosotros. Desde antes del 26 de julio del presente año intentaron ellas alojarlo. Esta es una cuartería que me gustaría que me dijeras cuántos vecinos viven allí, porque lo interesante, Omar, es que él y su esposa, que tienen una niña pequeña, son los únicos casos que quieren sacar de la cuartería. ¿Y por qué, si está en condiciones paupérrimas, no sacan al resto de los habitantes? Esa es la historia, Jader, ¿no?
Sí, esto es otra historia. El problema es que, como ya le dije, la cosa es conmigo. Ellas quieren que se vaya para su casa y a mí llevarme nuevamente a prisión es lo que estoy viendo aquí.
Bueno, ¿y cuántas personas viven ahí en esa cuartería?
Ocho familias. Ocho familias
con varios, el núcleo es más de 8. Cuando dice 8 familias, con varios miembros cada una, ¿no?
Claro que sí, hay niños chiquitos que, bueno, como ya le dije, han cogido hasta dengue, varias enfermedades por la situación que tiene esa cuartería. Que aquí el desagüe, las aguas bañales salen para afuera. Cuando uno de sale del baño, salen para afuera. Y los niños tienen que estar jugando ahí, y muchos juegan arriba de esa agua, y ellos varias veces uno se ha quejado, y ellos no toman en cuenta nada de eso, no hacen nada. Entonces veo que conmigo la cosa, a mí que me tienen aquí, que me quieren sacar de aquí, no, es algo como que soy una escoria para ellos, aquí yo en Caimanera, y en donde me encuentro, vaya donde quiera.
Jader, entonces, para estar claro, tú eres la única familia, es decir, tu familia es la única que se le ha dicho que se le va a desalojar de allí. Las otras familias no están bajo amenaza de desalojo, ¿es cierto eso?
Las otras familias no están bajo amenaza. Inclusive tengo aquí una vecina mía que ella quiere dar su testimonio.
Sí, pero tengo entendido que ella no quiere dar su nombre. Si no va a dar su nombre, preferimos que no lo hagas. Porque si no quiere identificar, si tiene miedo, vamos a respetarle esa decisión de ella.
Ustedes saben cómo el régimen, que toman represalia con ella, la botan del trabajo.
Sí, pero nosotros tampoco podemos brindar testimonios en condición de anonimato. Ella también respetamos su derecho. Ella también tiene que entender las reglas por las cuales funcionamos nosotros.
Claro. Y Jader, quisiera aprovechar en los últimos minutos que nos quedan para que nos cuente sobre las condiciones en prisión, y además casi siempre le preguntamos por los presos que quedaron atrás, los presos comunes, los presos políticos y sobre todo por el uso de la fuerza de los militares.
Bueno, el uso de la fuerza de los militares es, como le dije, es una represión que aquello es que ellos son los que mandan y hay que hacer las cosas como ellos digan.
Nombres, ejemplos que puedas poner, testimonios que puedas dar aquí.
Bueno, allí donde estaba, le puedo decir, el mayor Eliezer, el mayor Soler, el primer teniente, no me acuerdo del nombre del primer teniente, que es él, y el mayor, que le dije, son los mayores represores que existen allí.
¿En qué consiste la represión que hace? ¿En qué consiste?
Bueno, que el teléfono no te lo dan, lo dan cuando ellos le da la gana. No puede llamar a nadie, tiene que, ellos están al lado tuyo, por si hace alguna llamada que no le convenga a ellos, te cuelgan el teléfono, te llevan a la celda, te maltratan, te dejan ahí tirado, porque esas celdas no tienen condiciones, es algo infrahumano.
Bueno, ¿y cómo está tu pierna? ¿Cómo está tu pierna que te dañaste ahí porque en protesta?
Bueno,
¿qué pasó?
Sí, eso es lo que a ellos más le ha dado rabia, porque sí tengo la pierna, la circulación no fluye bien. Me afectó un tendón de la pierna, ¿me entiendes? Donde me inyectaron dos veces, me operaron dos veces, y como que eso a ellos, como que la sanción mía, ellos querían, me estaban pidiendo, vaya, una excesiva de años por gusto.
¿En qué condiciones saliste? ¿Qué dice la carta que te dieron?
Bajo libertad condicional. Bajo libertad condicional, donde yo no sabía que yo iba a salir de libertad, yo no sabía nada, porque ya a mí lo que me quedan son 5 meses por terminar y yo iba a seguir.
Y tienes que personarte ahora ante las autoridades con la libertad condicional.
Tengo que presentarme allí, ellos me tienen obstinado, no puedo salir de mi casa, no puedo relacionarme con gente del movimiento mío, cosa que yo no le hago caso, yo sigo relacionándome con mi gente, sigo haciendo mi trabajo, luchando por la libertad.
¿Cómo no? Voy a seguir. Bueno, gracias, Jader Fuentes Arias. Este es el testimonio de Jader Fuentes Arias. Acaba de salir el día 24 de prisión. Ya vamos a tener el contacto con dos activistas más que fueron liberados la pasada semana, el 28 de octubre. Es el caso de Manuel Rodríguez Alonso, de la Corriente Martiana, que fue condenado también a 3 años, y lo tenemos en vía telefónica desde Mariel. Un placer, Manuel, un gusto, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
Bueno, manténgase ahí. Y también tenemos contacto allá en el Dagame, en Artemisa, ahí en la finca, con el activista de Lumpaco, Jordanis Ojeda Rosabal. Jordanis, condenado a 2 años, te faltaba un mes por salir y te liberaron. Cuéntanos, buenas tardes, Jordanis, bienvenido nuevamente aquí a Hoy en Cuba.
Sí, buenas tardes a usted, a todo el colectivo y a todos los que nos escuchan a esta hora en el programa.
Bueno, Jordanis, cuéntanos, ¿cómo saliste? ¿En qué condiciones? ¿Qué dice el papel? ¿Qué está pasando contigo? ¿Cuál es la situación que dejaste en el centro donde estabas? Que, por cierto, compartías ahí, estabas en la misma prisión que Manuel Rodríguez Alonso. Cuéntanos.
Sí, bueno, en el día 28 de septiembre me sorprendieron, ¿no? Ya esperaba el cumplimiento en noviembre porque ya me habían hecho una denegación en el mes de marzo. Y el papel decía que era cumplimiento, que era completo hasta el final. Sin embargo, el día 28 de septiembre me sorprenden a la hora de recuento y me dijeron de una libertad condicional.
¿28 de septiembre o de octubre?
28 de septiembre, 28 de septiembre.
Ah, bueno, adelante, cómo no.
Y el 28 de septiembre me dan este papel ahí, la libertad, que es una libertad condicional.
Ahora, tengo una pregunta. Jordi, tengo una pregunta. Es decir, tú ibas a cumplir en noviembre, te dieron una libertad condicional el 28 de septiembre, pero ya estamos en noviembre, es decir, que ya tú no debes nada. ¿Se mantiene el estatus de libertad condicional o ya tú estás libre completamente?
No, la fecha de cumplimiento es el día 21 de este mes de noviembre.
Correcto. Entonces te quedan prácticamente 2 semanas.
Sí, Jordanis, por otra parte, testimonios de lo que pasaste en prisión, de lo que viste y además sobre el abuso, ¿no? el mal uso de la fuerza de los militares, lo que puedas decir aquí.
Sí, bueno, la situación de los presos hoy en día es bien difícil, por lo menos el problema de alimentación es terrible. Los productos que a veces se nos dan ahí están ya como echados a perder. Hay un picadillo de pescado que nos metíamos mucho tiempo comiéndonos un picadillo de pescado ese que ya tenía mal olor. Pero mayormente no tienen grasa, no tienen sal, están en muy malas condiciones, pero esto favorece a los dirigentes de estos lugares porque se lo llevan de sancocho para sus animales. Mientras menos se lo coman la gente, mejor para ellos.
Bien, ¿y en qué prisión tú estabas? ¿Cuántas personas había y qué tipo de trabajo tú hacías ahí?
Bueno, yo primero empecé en la prisión de Tacotaco y luego me pasaron para el CETEN, el centro de trabajo de estudio del Minin, que esto le llaman un campamento aquí en 6 a 5, en la provincia de Tenerife, el municipio de Caimito.
¿Y qué hacías allí?
Sí, sí.
¿Qué hacías allí?
Bueno, yo trabajaba en una brigada que le decían la brigada de la pollera, que se encarga de limpiar las granjas, de ahí una ponedora y de reemplazo y esas cosas, de sacar las excretas en las granjas para volver a poner animales otra vez.
Bueno, vamos a darle la bienvenida desde Mariela, Manuel Rodríguez Alonso, de la Corriente Martiana, condenado a 3 años y también fue liberado recientemente. Manuel, buenas tardes.
Sí.
Cuéntanos, tardes. ¿Qué día te soltaron?
El 28 ahora de septiembre ahora me soltaron, junto con Jordani, que con el que estaba hablando, con amigo mío, muy amigo. Entonces, ya el 28 cogieron y por la mañana temprano me soltaron y me dijeron, bueno, me dieron la libertad. Y entonces estoy trabajando ahora, estoy esperando ahora, me falta un año. Trabajo la casa, ya estoy trabajando cortando marabú y bueno, esperando que ellos me den la libertad en noviembre, el día 6 de noviembre del 19.
Entonces también te encuentras más o menos en la misma situación que Jordanis, ¿no? Sí,
le faltaba muy poco tiempo.
Le faltaba muy poco tiempo y a finales de este mes pues terminan. Ahora la pregunta es, ¿tienes ahora que ir a firmar regularmente una estación de policía? ¿Cómo te han estado monitoreando este tiempo que
bueno,
has estado?
Yo he estado haciendo el trámite de dirección porque yo tenía la dirección mía de Pijirigua y ahora estoy aquí en Angosta, casa de mis hermanos, donde me cogieron preso, donde me tuvieron. Y entonces, bueno, el juez de instrucción me pidió todos esos documentos, el carnet de identidad nuevo y... no me han puesto a firmar ni nada. Lo que estoy haciendo es trabajando. Hace 3 días que estoy trabajando, cortando marabú, que es el único trabajo que se me da. La situación que tengo ahora, bueno, y estoy amenazado que no puedo ir a cabaña. Tengo restricciones, 3 años sin ir a cabaña, que hace Moisés y todo eso. El Javier, este señor oficial Javier, me tuvo amenazado todo el tiempo cuando estaba en 6 a 5. Muchas conversaciones. Estaban escribiendo que Moisés estaba escribiendo a Naciones Unidas y amenaza que fuera a casa de Moisés, me hizo una trampa, que por poco caigo en la trampa, me autorizó ir a casa de Moisés y un final lo que me estaba haciendo una trampa. Después reunió el jefe de 6 a 5 de la prisión y me llevó a una oficina diciéndome que tenía argumentos suficientes para llevarme para Pacopaco, que yo había ido a visitar a Moisés y yo le dije a él, bueno, si tú me compruebas de que yo fui a casa de Moisés, tú me vas a tener que meter 20 años, pero si es mentira, tú me vas a tener que soltar. Y entonces eso fue delante del oficial, de un capitán, que eso nunca lo había hecho él en 6 a 5. Él siempre estaba amenazándome. Yo hace unos cuantos días, después de que salí, no lo he visto. No sé si tengo un seguimiento, que casi seguro lo tengo, porque siempre lo he tenido. No sé la situación, a ver cómo... ¿Cómo me va a ver? A partir de ahora, ¿cómo me va? No sé.
Sí, Manuel, y sobre las principales quejas y, bueno, denuncia que tú sacabas en prisión, si puedes comentar aquí, porque escuchamos mucho también por parte de Moisés, ¿no?, sobre todo lo que pasaba en prisión, pero queremos saber lo de tu voz propia aquí y que los oyentes lo escuchen por ti mismo.
Estando en Tagotaco, yo hice una denuncia a Moisés de que la comida no estaba acorde porque había un pescado podrido y entonces yo protesté en la fila dentro del comedor y llamé a un oficial, a dos oficiales y a una enfermera, donde yo le dije, ¿usted cree que esta comida, este pescado, esté en condiciones de dárselo aquí a las personas? Somos presos, sí, claro, somos presos, está bien, pero no somos animales, ni somos, bueno, lo que usted sabe. Y entonces, bueno, no se hizo caso omiso, porque si mejoraron la calidad y la quitaron el pescado podrido ese que estaban dando, le voy a decir, pero bueno, sí lo mejoraron. Allí también tuve una discusión con un policía donde no quiso atender un amigo mío que se encontraba con dolores de cabeza y fiebre. Tuve que pararme ahí en la puerta, ahí en la reja, y gritarle, acuérdense que ustedes no les gustan de que uno saque las noticias, de que uno no le informe al mundo.
Bueno, me gustaría hacerte una pregunta brevemente antes de pasar con Jordanis. ¿Estás cortando marabú? ¿Para quién cortas marabú? Y cuéntanos brevemente las condiciones de trabajo. ¿Qué tipo de condiciones tienes y en qué consiste este corte del marabú? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, Bueno, mira, yo estoy trabajando en una granja que el marabú, como siempre se ha dicho, se hace carbón. No, yo no hago carbón, yo lo que hago es tumbarlo, picotearlo y entonces limpiar un área que es de una vaquería. Es un potrero que está infernal. Eso yo quisiera que usted viera cómo está eso. Yo trabajo nada más que medio día porque no me dan el almuerzo, no dan almuerzo ni merienda, y entonces nada más que trabajo la mañana hasta las 11. Y lo que estoy haciendo es limpiando potrero.
¿Y qué condiciones, y cuántos equipos, qué condiciones de trabajo tiene para cortar el marabú, que tiene unas espinas un poco peligrosas?
Una lima, un machete y un par de guantes, porque zapatos no me han dado, las botas que me tocan no me han dado nada más nada. El machete nada más hay una lima. Los guantes los tenía yo, mi ropa era mía, los zapatos son míos. Lima y machete nada más que me han dado.
¿Y cuánta gente trabajan ahí? ¿Para quién trabajan? ¿Cuál es la empresa cubana o extranjera que lleva adelante ese proyecto?
No, eso es una cooperativa. No es extranjera, es una cooperativa. Esa es lechera ahí. Ahí se saca la leche de la vaca y se lleva a un lugar. No sé, no he preguntado el lugar. Bodega, creo. Sí.
¿Y cuánta gente están cortando marabú ahí? ¿Cuántos presos hay ahí?
No, estoy yo solo.
Bueno, imagínate tú. Pero vamos a pasar con Jordani. Jordani Ojeda Rosabal, ¿tú también tienes algún problema allá? Porque has salido y tienes un problema de identidad. No estás bien identificado la dirección. Cuéntanos.
Sí, tengo aquí ahora problemas con el cambio de dirección porque ahora saqué el carnet nuevo. El carnet, me retiraron el carnet que yo tenía antes, me hacen sacar un carnet nuevo. Pero como tengo la dirección de aquí, es en el mismo barrio, y ahora estoy viviendo con mi esposa en la parte que pertenece a Misa, tengo que hacer el cambio de dirección otra vez, tengo que buscar a alguien que me haga el cambio de dirección. Y esto es una finca que depende del propietario, que en este momento no se encuentra por aquí, entonces me han dado un plazo de un tiempo para que yo resuelva ese problema. Debo presentarme el viernes.
Jordani, ¿quién te ha dado ese plazo? ¿Quién te dio ese plazo de tiempo?
En el tribunal, debe ser la jueza de ejecución, una muchacha que no, aquí mayormente no se le da los nombres, no, ni los oficiales en la prisión no se identifican por su nombre, ni en ningún lado donde usted se presente, muchas veces se niegan a dar.
Claro, pero no te han dado ningún documento. Si hay cuestiones de tribunales, etcétera, generalmente hay documentos y en esos documentos aparecen los nombres de las personas.
Solamente tengo el papel que me entregaron al salir de 6 a 5 y ya que tenía que presentarme ahí ante un juez de ejecución en el tribunal de Artemisa. Y después de Artemisa me mandaron para Arquiza, radico mi dirección por Arquiza, no pertenezco a Artemisa. Me estacionan por Artemisa y ahora me mandan para los papeles del tribunal de Arquiza.
Sí,
por problemas de dirección.
No, indudablemente hay, como es parte de la madeja burocrática esa en que van enredándolo, de no hacer este cambio de dirección, ¿qué implicación tendría para ti?
La dirección, porque si yo pertenezco a Artemisa no puedo trabajar en ninguna entidad que sea de Arquiza. Y si pertenezco a Arquiza no puedo trabajar en ninguna que sea de Artemisa, cuando supuestamente un oficial que tenga que controlarme, como dicen ellos, hacer las visitas y para chequearme si estoy trabajando donde estoy, tengo que tener la dirección que ellos, si no estoy incumpliendo lo que ellos dicen de la libertad condicional.
No, yo te sugiero, que te asesores con algún abogado independiente, porque creo, estoy casi seguro de que ahí hay una medida de fuerza contra ti, indudablemente, excepto con el caso de la capital, de La Habana, que sí exigen este tipo de documentación. De una provincia entre otra, no creo que te vayan a exigir tanto.
Disculpa, con el problema de las cañas donde radica la sede de la UPACO acá en Artemisa, tampoco me pusieron 3 años como medida accesoria que no puedo visitar el poblado de las cañas.
Exactamente, eso es importante lo que estás diciendo, porque como parte de la condena, Luis Felipe, hace 3 años lo condenaron a 2 años por internamiento y 1 año más sin poder visitar las cañas.
Bueno, yo tengo una pregunta. Hay un documento que dice eso, que está prohibido visitar el poblado Las Cañas, pues si te dictaron una sentencia y es parte de una sentencia, debe estar por escrito en algún lugar. ¿No está? ¿No te entregaron una copia escrita de la sentencia?
Sí.
¿Qué dice esa copia?
¿Y dice eso textualmente, que no puedes visitar el poblado?
Sí, Y textualmente no puedo visitar el poblado de Las Cañas, ¿sí?
Bueno, pues tú sabes que ese documento, le tomas una foto, le haces una copia, ¿verdad? Ese documento es una prueba evidente, sí, de violación de
yo
libertad.
Yo le voy a casa de Elizardo, que es la Confederación Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en La Habana. Elizardo Sánchez, ¿ustedes tienen conocimiento de
cómo no?
Ven acá, Jordanis, y a ti lo que te queda es un mes. Entonces, tú, a diferencia de Manuel Rodríguez, todavía tú no estás trabajando. No, donde te corresponde trabajar por este problema.
Debo presentarme el viernes ahora en el tribunal a ver qué se resuelve por fin. Si no logro sacar la dirección, no sé, tal vez me tome la medida de revocarme la sanción, no sé.
¿Cómo no? ¿El viernes a qué hora vas a ir al tribunal el viernes?
En horas de la mañana, espera, eso es 10 de la mañana por ahí.
¿Cómo no? Nosotros intentaremos llamarte el viernes a ver qué podemos conocer al respecto. Las gracias allá, pues, a Jordanio Ojeda Rosabal, activista de la Unión Patriótica de Cuba desde Artemisa, y también a Manuel Rodríguez Alonso de la Corriente Martiana. Dos casos más, Omar y Luis Felipe, de la situación que enfrentan los activistas en las prisiones cubanas.
Sí, no, y no solo en las prisiones, sino incluso después cuando los sueltos están bajo libertad condicional. Claro. Insisto, toma cosas pequeñas que se pueden hacer, anotar los nombres que aparecen en cualquier documento que se le entregue, es decir, no confiar tanto, digamos, en la memoria o en lo que te puedan decir, sí, el claro. régimen, que no te lo va a decir, pero son pequeñitos detalles mnemotécnicos, se pueden decir, uh-huh. que facilitan el trabajo de la denuncia que ellos mismos quieren hacer.
No, está lleno de irregularidades todo.
Como no, las gracias a mis colegas Luis Felipe Rojo y Omar López Montenegro de haber compartido conmigo este miércoles 7 de noviembre aquí en Hoy en Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendazzi, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer tú, Tomás Cardoso, compartir con todos ustedes aquí en Hoy en Cuba. Nos vemos mañana de vuelta, Dios mediante, a las 2 de la tarde con lo último en el panorama informativo nacional. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias y luego del mismo nuestra colega Cari Roque y su programa Tras la Noticia con informaciones de interés. Hasta mañana.
Espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil en solamente
las
minutos.
Las noticias como son, de lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.